caso en realidad empieza con una denuncia de 2018, donde hay muchísimas evidencias en ese entonces como para conseguir una condena, pero sin embargo la justicia no avanzó, el caso se apeló y se fueron desatando muchas situaciones judiciales, entre esas psicólogas denunciadas que constataban los abusos. Yo me entero del caso años después, 3 años después, cuando estaba muy mediatizado por parte de este presunto abusador, del progenitor. Acá en realidad originalmente el acusado era el abuelo paterno y posteriormente la niña relató que eran ambos los perpetradores, pero el progenitor es quien a mí me denuncia, primero para resguardar a la nena de la exposición, supuestamente, y eso hace que a mí me impongan una medida autosatisfactiva que me prohibía hablar del caso. Automáticamente, cuando sucede eso, yo voy, apelo a lo legal, acato la orden porque no me parecía legal, pero la quería pelear en el ámbito judicial, justamente, así que yo acato para tirar esta orden, no para desobedecerla. Y en el marco de tratar de hacer esto, yo nunca más volví a hablar del caso, borré un montón de publicaciones porque me obligaba esta orden a borrar publicaciones. Vienen un día, 4 meses después, y me allanan diciendo que yo había desobedecido sin una evidencia que pudiera comprobar eso, porque no es un hecho real, digamos. Yo respeté la medida, incluso borré publicaciones que me exigían. Cuando me allanan, lo que buscaban era ver mis conversaciones privadas para ver si yo había hablado posteriormente a esa orden judicial con alguien en privado sobre mi censura. Que obviamente si veía, o sea, viendo mi celular iban a encontrar que sí, pero es algo que yo no hubiera negado porque en privado lo hablé hasta con una psicóloga. Así que no había nada que ocultar porque eso no estaba prohibido por la justicia, lo que estaba prohibido era la divulgación. Yo nunca [S2] Claro. [S1] Estrené mi investigación, nunca estrené mi documental sobre el caso que estaba centrado en la madre protectora, tampoco estrené un dibujo animado de ficción, que es el que utilizan para censurarme, que no era específico del caso. Ni hablé nada, pero ni siquiera emití una opinión, ni un tuit, ni absolutamente nada, y la primera vez que hablo de mi propia censura es cuando me allanan, porque ni siquiera de mi censura había hablado porque estaba vinculada al caso. Hoy, actualmente, hablo de mi situación más que del caso, y bueno, y estoy peleando esto en el ámbito legal, tengo un amparo, tengo un pedido de medida cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero el problema es que esto continúa, esta persecución, y se fue más allá de este caso. Ya son 3 los casos de abusos sexuales intrafamiliares en los que yo estoy en los expedientes, incluso un caso del que jamás hablé, ¿no? 2 de los 3 casos yo los cubrí periodísticamente, uno para Página 12, que es el caso Cosquillitas, en el cual tengo una perimetral con una niña que jamás vi en mi vida, pero bueno, es el mismo abogado que tiene vínculo evidentemente con muchos acusados de abuso sexual que no quiere que yo trate estos temas. Definitivamente hay un método de coacción. A mí me han pasado cosas muy extrañas, vivo amenazada de muerte. A mí las amenazas de muerte es una cuestión de todos los días, de muchas cuentas anónimas, y algunas no tan anónimas porque tengo 2 del progenitor del caso Cosquillita.
¿Realizaste una denuncia en este sentido contra esto?
Sí, por supuesto. Realicé las denuncias penales, pero el problema que tuve es que me las archivan, no encuentran delito. Y he sido muy explícita con el tema de la coacción y las lesiones, porque son clarísima la intención, hay una coacción para que yo deje de comunicar o de cubrir este tipo de casos específicamente. De hecho, tengo hasta videos y cosas que han publicado refiriéndose a mi persona, que deje de hablar de esto. Así que sí, he realizado las denuncias, pero no tengo ninguna protección.
Después de un año siga pasando esto.
Es que uno siente el desamparo de que la justicia solo falla a favor de los presuntos abusadores sin ninguna evidencia, y por más que uno vaya, desgrabe con escribano público las amenazas, lleve un montón de evidencias, porque acá hubo campaña mediática en televisión, donde por ejemplo este abogado decía que de alguna u otra manera iba a acceder a mi teléfono cuando me lo devuelve la justicia, y un día entró alguien a mi casa y robó 2 celulares de mi habitación. No se robaron nada más. Entonces es como un mensaje mafioso y uno se siente muy desprotegido porque yo no tengo ni una perimetral, ni él tiene una notificación de cese de intimación, ni nada. Entonces, nada, son otras las medidas. Por eso estoy en estudio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, necesito algún tipo de protección extraordinaria porque la común de cualquier persona violentada no la estoy obteniendo.
Realmente lamentable, Manuela, que en este rol, digamos, justamente hoy en el Día del Periodista y de la Periodista, estemos hablando, ¿no?, de casos de persecución, de censura, de hostigamiento, de ensañamiento también, la coacción, como vos bien hablabas, cosas que lo vemos en el ámbito político a nivel nacional, ¿no? También hacia el ataque hacia la figura de la mujer, como por ejemplo lo ha sufrido y lo viene sufriendo la vicepresidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, el caso de Milagro Sala en la provincia de Jujuy, y en este caso, hablar desde la comunicación, desde una investigación, que haya, digamos, el enemigo en este caso, que esté una coacción con la justicia, y digamos estas artimañas legales, ¿no?, que una vez más nos deja más preocupados que con más sensatez a la hora de abordar estos temas, ¿no?, que nos parece muy preocupante. Otra consulta que te hago y después le doy el paso a nuestros colegas, ¿cuál fue, digamos, si tuviste alguna respuesta por parte del gobierno provincial allí en La Rioja?
Sí, hubieron, mira, por ejemplo, la primera persona que se pronuncia a favor y que siempre tuvo acompañamiento es la Secretaría de la Mujer, pero después sufre de estas mismas personas ataques. Hay que entender que cada provincia hay una dinámica particular y que por ahí para nosotros es fácil de visibilizar. Nosotros acá identificamos quién es la extrema derecha o quiénes están con los Menem, están vinculados a Milei en La Rioja, ¿no? Y a mí, por ejemplo, la jueza que me cobra los honorarios por la censura a favor de su cuñado, es la jueza Menem. Entonces acá podemos detectar parámetros y en sus discursos antiderechos, quiénes son estas personas que están organizadas, que están financiadas, es algo sistemático. Y los ataques antifeministas para las periodistas, lo mío es como un extremo de hasta dónde llegar. No, lo más extremo es, en realidad es Griselda Blanco en Corrientes, ¿no? Pero el tema es que esto está creciendo, esto está sucediendo hace mucho tiempo. Luciana Pecker lo decía muy bien con lo que a ella le sucede por cubrir el caso Telma Fardín. Telma Fardín ha sido altamente revictimizada. Entonces, tenemos un efecto de backlash, tenemos un retroceso al que tenemos que observar y al que el Estado debería estarnos protegiendo con más eficiencia de lo que por ahí. Qué es lo que pasa con los femicidios, ¿no? No estamos teniendo medidas efectivas de protección y en el caso mío ni siquiera tengo una que me cuide porque tiene que ver cómo está enquistado este tipo de poderes antiderechos dentro de la justicia. Evidentemente acá en La Rioja esta gente tiene algún vínculo que puede obtener resultados judiciales que no son los correctos, no son los propios de un Estado de Derecho.
Preocupada, preocupada. Hay que comentarle a la gente que vos te especializás en documentales, sí, que tienen que ver justamente con el abuso a las infancias. Digo, preocupada por esta desprotección que tenés, porque en definitiva, el rol que tendría que asumir el Estado, no lo está haciendo, ni con las víctimas de abuso sexual en este caso, ni tampoco con vos, que sos una periodista que se especializa en estos temas y que se atreve a indagar, además, en estos temas que, convengamos, no lo hacemos mucho, ¿sí? ¿Todo esto que te pasa está vinculado al poder allí en tu provincia?
Mira, no sabemos exactamente qué es, podemos identificar personas vinculadas a la política, sí sé que el abuelo del caso Arcoíris es funcionario público, acá en la Secretaría de Justicia, justamente, jefe de despacho, entonces seguramente tiene él una facilidad, pero detectamos varios casos, entonces acá hay algo sistemático y no sabemos bien si hay una red de explotación comercial de sexual infantil, no sabemos realmente hasta qué punto llega este caso como para que se tomen este tipo de reprimendas y para que las personas del sistema judicial revinculen a estas infancias con sus perpetradores, porque estamos hablando de tres casos en los cuales a mí me metieron los expedientes, conozco más, pero las revinculaciones forzosas son un problema cultural dentro del sistema judicial, que hay más de 1.200 casos en el país. Y tiene que ver con esta ausencia de perspectiva de derechos humanos, falta de perspectiva de la infancia, falta de perspectiva de género. En el caso de la comunicación, es importante entender que yo me formé mucho para poder abordar este tipo de temas, porque necesitan también un tratamiento sensible y profundo. No me parece que por ahí el noticiero de todos los días sea el espacio específico para esto, y el tratamiento, la información que yo estaba observando en los medios de comunicación era absolutamente disfuncional, revictimizante, con violencia simbólica, con violencia mediática. Entonces, me meto a hacer este trabajo más profundo por necesidad, porque creo que socialmente necesitamos reparar en muchas cuestiones, sobre todo cuando tiene que ver con este tipo de delitos que tienen carga de estigma social, que la sociedad no está aportando para la resolución de problemas, y que además es el delito más impune del planeta, ¿no? Los abusos sexuales en la infancia son los delitos más impunes del planeta, porque hay una diferencia de autoridad abismal, ¿no? Y encima las madres, cuando están denunciando, están siendo criminalizadas.
Qué interesante esto que decís, ¿no? ¿Cómo tratamos los medios de comunicación y quienes trabajamos en ellos estos temas que son muy sensibles? Claro, hay que cuidar específicamente a la víctima, pero ¿cómo hacerlo si la justicia de alguna manera revincula a las víctimas con sus abusadores, ¿no? O sea, es una contradicción realmente que impone esto en agenda, y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero considero que también nosotros como comunicadores debemos estar preparados, ¿no?, para tratar estos temas.
Absolutamente, nos falta mucho, así como nos falta perspectiva de género muchas veces para tratar estas temáticas, perspectivas de diversidades. La perspectiva de la infancia es uno de nuestros más grandes desafíos. ¿Por qué? Porque nosotros somos adultocéntricos, todos los profesionales, entonces por ahí no vemos que no vemos. No nos damos cuenta. A mí lo que me pasó mucho al investigar es que tuve que interpelarme por muchas cuestiones en lo que yo tenía pensado para el documental, porque por una cuestión de cuidado no incluía la voz de la víctima, ¿no? Pero al mismo tiempo también me parecía mal que no consideráramos los sentires y los pensares de estas víctimas, y por eso me voy a un dibujo animado de ficción para reparar en lo que viven estas 1.200 infancias en esta situación, para entender ese dibujo animado. En realidad es una denuncia al sistema judicial y a la tortura de lesa humanidad en la que recae por no estar a la altura de las circunstancias, sino es que hay sistemas cómplices con redes de explotación sexual comercial infantil, porque tampoco sabemos si es sin querer o si es a propósito. Yo lo que sí te puedo decir es que en los casos en los que yo intervine acá en La Rioja, los que yo tengo problemas y estoy en el expediente, es el mismo abogado y el mismo asesor de menores. De hecho, el asesor de menores es el que a mí me denuncia en la segunda imputación. O sea, a mí me denuncia el presunto abusador y el asesor de menores para que yo tenga dos imputaciones penales.
Y ahora, ¿cómo sigue Manuela Calvo con todo esto, con esta tarea que todavía está inconclusa, porque no te dejan seguir en ella?
No, el documental, si bien es algo que todavía está pendiente, aparte es un caso que tiene muchas cosas para reflexionar socialmente, está en stand-by, quedó en stand-by desde el día que a mí me censuran, antes del allanamiento, cuando me censuran en febrero del año pasado. Al mismo tiempo yo me empecé a encargar de otros casos o de la problemática, y es muy difícil trabajar porque tengo denuncias a cada rato. De hecho, Página 2 está denunciado por notas que yo escribí. El diputado ASEF de Juntos por el Cambio denunció a Página 12 por una nota que yo hablo sobre el negocio millonario que hay detrás de la pedofilia, ¿no? Porque hasta estos abogados tienen un lucro, y muchas de las cuestiones que hacen las hacen porque tienen intereses económicos. Hay una corporación detrás de esto. Y bueno, lo hago con mucha dificultad. Vos imaginate que a mí, mi familia no me deja salir a la calle sola. No me deja, yo no volví a salir a la calle sola porque tienen miedo, porque han pasado muchas cosas feas, me han seguido un auto, me han pasado muchas cosas raras. Los mensajes en redes sociales son horrorosos. Hacen descripciones súper violentas de lo que me van a hacer si me cruzan en la calle, y uno no sabe hasta qué punto lo van a concretar o no. Y se siente uno muy desamparado, pero yo sigo. Es como que no te queda otra que vivir. Ya vas naturalizando esta violencia dentro de la vida. Es catastrófico, pero por ejemplo cuando mataron a Griselda Blanco en Corrientes, o sea, ¿cuántas periodistas no estarán en la misma situación? ¿Cuántas no creímos que se han suicidado? Y yo creo que a mí me salvaron la vida mis colegas, personas como ustedes que han visibilizado mi situación, porque probablemente si no hubiera aparecido con el mismo destino. Entonces, nada, se sigue con precaución, tengo un montón de causas judiciales, querellas todavía por iniciar, yo no dejo de denunciar penalmente cada una de las amenazas, gasto dinero en escribanos y sigo, porque por lo menos si me pasa alguna catástrofe, prefiero dejar la responsabilidad donde compete. Hablé con todo el mundo, ¿no? Ministra de la Mujer, con todas las personas, he tenido la suerte de que he sido atendida y que he tenido conversación, pero todo el mundo dice qué bárbaro y no hay ninguna solución.
Hola Manuela Calvo, ¿cómo te va? Mariana Mamani de
¿Qué
Radio
tal?
Nacional Jujuy, ¿cómo estás? Te escucho atentamente y bueno, tu caso también, ¿no? Marca todo un planteamiento y una interpelación, ¿no? A los poderes del Estado. Y quería consultarte, ¿no? También cómo pasó con Luciana Péquer, ¿no? Semanas atrás, estas amenazas, como una forma sistemática, ¿no? A las periodistas feministas. ¿Has podido reunirte con algunos colectivos? Sé que hubo abrazos también, ¿no? De diferentes, valga la redundancia, colectivos, asociaciones, al rol de las periodistas, pero esto no cesa, ¿no? Eso también preocupa, ¿no? Desde algunos organismos del Estado. Recién comentabas que has llevado este reclamo y has conversado con diferentes organismos y no hay una respuesta concreta.
No, he tenido lo que me parece que debería haber de reparador de parte de las instituciones. Todavía está pendiente. Quiero creer, me gustaría que el desenlace de esto sea que el amparo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja lo resuelva y no que tenga que subir a instancias y tenga que seguir reclamando. Me parece que sería lo ideal porque sería una forma de que la justicia riojana diga, bueno, alguien se equivocó, vamos a poner un freno a esta persecución judicial. Eso es lo que esperaría. Todavía, viste, hay tiempo. Yo esto en abril se le dio curso a mi pedido de amparo, pero todavía no tengo una resolución. Después, por otro lado, lo de los abrazos es muy importante que lo traigas a colación porque es muy duro vivir violencia institucional. Sentís que el mundo entero está mal y que no vas a tener nunca una solución. Emocionalmente es muy difícil. Y una de las cosas que a mí más me costó fue sobrevivirlo en lo emocional. Y si no ha sido por mis colegas, tanto periodistas como sobre todo las activistas feministas, yo no estaría acá. El 3J se los decía en la marcha, en una marcha tremenda que tuvimos en La Rioja, cada vez son más grandes y estamos más unidas, porque realmente he tenido gestos de personas que están siempre ahí, que están atentas, que están viendo que una no se caiga y que luchar vale la pena. Y eso es lo que a mí me ha sostenido emocionalmente este año, o más de un año, porque en realidad de la censura yo lo padecí en silencio y creo que fue la peor etapa todavía. Y eso también es importante, ¿no? Las redes de contención, este abrazo que hubo con Luciana Péquer es importante. En ese abrazo a mí me mencionaron también que estemos atentas y alertas por lo que le pasa a la compañera es vital. Es vital porque justamente es lo que decía, bueno, lo que le pasó a Griselda es porque no la vimos, pero por lo menos estamos alertas y somos visibles y sabemos que está mal lo que está sucediendo y el reclamo está, somos un poquito menos vulnerables que si estamos solas. Muchísimas gracias y bueno, y me parece un buen día también para reivindicar que el periodismo es esto también, ¿no? Que no negociamos la verdad, que por más difícil y riesgoso que sea, lo llevamos bien en alto de estar investigando las causas más difíciles y las que más necesita conocer la sociedad.